COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Dónde está Elysium? ¿Dónde se ha quedado Elysium después de que todos, afectados y no afectados, hablasen este lunes sobre el proyecto? Pues se ha quedado en el mismo sitio, en el sitio de las dudas, todo después de esa sentencia, como sabes, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anulaba el decreto que daba el pistoletazo de salida a sus obras. Aquí hay dos vertientes. La primera es la que cree que la sentencia no supone nada, y no solo eso, sino que incluso es positiva. Aquí están los promotores, evidentemente, y el Partido Socialista. Nadie más, porque ni siquiera el alcalde de Castilblanco llega a estar del todo en ese barco. Admite además, lo hace aquí en COPE, que la sentencia positiva no es y que va a generar retrasos.
Bueno, retrasa mucho más el plazo. Ya lleva proyecto de estos, pues lleva ya bastante retraso. Si ahora empezamos con esto, pues se va a retrasar mucho más, con lo cual pues no es positivo, ni mucho menos.
Y hay quien directamente no cree. Ecologistas en Acción, por ejemplo, no cree. Ellos comenzaron la cruzada contra el proyecto y ahora, después de la sentencia, se reafirman. El proyecto choca contra Europa.
Convencidos de que este proyecto es inviable. Es inviable medioambientalmente, con arreglo a la legislación europea. Y la empresa y la Junta lo sabe. Si hubiesen tenido esos informes, ¿por qué no los han presentado dentro del procedimiento administrativo? Pero la empresa no tiene esos informes.
Y nos falta una parte importante del banco, la de la Junta de Extremadura. La pelota está, de hecho, en los pies ahora de María Guardiola, que dice que no va a recurrir la sentencia, que van a estudiar la madurez, cito literalmente, del proyecto para ver qué pasos tienen que dar.
Estamos estudiando los pasos a seguir, como digo, para ver qué tiene que hacer este gobierno. Vamos a analizar si tendremos que realizar otro decreto o ver cuál es la madurez real de ese proyecto.
Te lo decía este lunes, la sentencia, más allá de que haya quien le ponga pintura rosa y purpurina, no parece ser positiva, y sobre todo, más allá de serlo o no serlo, lo que genera son muchas dudas, más aún dentro de un proyecto que ya de por sí las generaba. Bien no pinta, pero habrá que esperar con qué calzado se dan los siguientes pasos. Por lo pronto te cuento más cosas, que son ya las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. La borrasca Hipólito deja a cuatro municipios extremeños liderados por tornavacas entre lo más lluvioso del país y alguna que otra consecuencia negativa, porque anoche se cortó al tráfico la carretera de Zarza la Mayor a Portugal debido a que el agua del río Erjas superó la barrera del puente. Guardia Civil acaba de confirmar a COPE que sigue cortada esa carretera. Bomberos, en cualquier caso, también confirma que no han tenido incidencias significativas durante la noche. Hoy la alerta amarilla por lluvia se amplía y continúa en el norte de Cáceres, aunque los chubascos van a ser generalizados en prácticamente toda la región. Las temperaturas se mantienen entre 11 y 19 grados en la provincia de Badajoz, 13 y 17 en la de Cáceres. Y precisamente hoy, que la lluvia hace acto de presencia, te doy un dato, mejor dicho, dos datos. La cuenca del Guadiana acumula apenas el 25% de su capacidad, la del Tajo el 70%, muy por encima. Es la piedra a partir de la que Extremadura se está planteando un trasvase entre ambas cuencas para intentar solventar la sequía que padece sobre todo la provincia de Badajoz. El director general de Infraestructuras Agrarias de la Junta, José Sánchez, admite que se lo plantea y ojo porque apunta a Portugal.
Aguay. Yo apostaría, y así lo vamos a hacer, por un trasvase de la cuenca del Tajo a la cuenca del Guadiana, y apostaría por denunciar el convenio de la Albufeira, para que ese agua pues no se aproveche por nuestros hermanos portugueses.
Esto no es nuevo, ya viene enseñándose la patita desde hace un tiempo, y cada vez se habla más de ese convenio de la Albufeira que la Junta pide replantear, porque está dejando mayores beneficios, al menos sobre el papel, a Portugal. Más cosas y en positivo, Extremadura será referencia en la lucha contra el ELA en todo el país. Es una fantástica noticia que por desgracia no ocupa tantas páginas de prensa ni minutos de radio. Ya no hay dudas sobre el centro para enfermos de ELA que se va a construir en Cáceres, que es pionero en todo el país y que va a estar listo en junio de 2026. Un centro que da vida, así, literalmente, a los afectados. Va a contar con 25 plazas en habitaciones individuales, con baños adaptados, grúas de techo, un office y terraza a la que podrán salir en cama los enfermos. Sara García Espada, consejera de Salud.
Es la mejor asistencia para ellos, el máximo confort y además es una intención personal que creo que les beneficia, y es que la cama pueda salir a espacios de esparcimiento, porque es fundamental para ellos, porque pasan mucho tiempo encamados en el final de su enfermedad.
2,6 millones de euros se van a poner encima de la mesa para que este centro sea una realidad en Cáceres. Y atención a esto, estafa 115.000 euros a una vecina octogenaria y acaba detenido. Ha pasado en Medina de las Torres. Este hombre fue, según comunica Guardia Civil, ganándose poco a poco la confianza de esta vecina, una mujer mayor, hasta que tuvo acceso a las cartillas de sus cuentas bancarias primero y a sus claves después. Este fue el modus operandi.
Este aprovechó su especial vulnerabilidad para engañarla, consiguiendo que depositara la confianza en él y de esta manera gestionar sus ahorros bancarios. La obtención de los datos de sus cuentas y claves vinculadas a ella le permitió las continuas extracciones de dinero en cajeros automáticos, así como transferencias bancarias desviando dinero a su propia cuenta, utilizando para ello la identidad del difunto marido como ordenante de estas transmisiones.
Y atención también a esto, cientos de funcionarios perjudicados por el proceso de estabilización en Extremadura se han unido para crear una plataforma e intentar, al menos, protestar por su situación. Denuncian que muchos de ellos se van a tener que ir a casa sin sustento para sus familias y piden que se paralicen los procesos en marcha hasta que se aclare la situación. Curro Guerrero, su portavoz, hablaba aquí en COPE.
Nosotros lo consideramos que, primero, es una discriminación. Segundo, ahí hay padres y madres de familia que no van a tener más remedio que irse a su casa, y en muchos casos, si no tienen nada en sus pueblos, en sus ciudades, pues se desestabilizan.
Guerrero, que denunciaba también el caso omiso que, según él, había hecho la presidenta María Guardiola a sus cartas, una Guardiola que precisamente en las últimas horas confirmaba que se reuniría con ello en los próximos días. Y la bombona de butano, por cierto, sube a partir de hoy un 5% y se coloca muy cerca de los 16 euros. Veníamos de varios meses de bajada que habían supuesto un alivio, pero a partir de hoy vuelve a crecer su precio. Así llegamos a las 7 y 27 minutos de la mañana. Continúas con toda la información en Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.